siempre queda en su punto.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Aquí seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Dentro de 12 horas, exactamente, a las 10 de la mañana, Pedro Sánchez comparecerá tras un consejo extraordinario, consejo de ministros de media horita, donde les dirá la fecha de las elecciones a sus miembros de gabinete y luego declaración institucional. ¡Qué manía con las declaraciones institucionales sin preguntas en Moncloa! La persona del presidente del gobierno dirá mañana a las 10 de la mañana cuándo son las elecciones generales. Veremos. Todo el mundo está ya en campaña electoral, eso es evidente. Hoy Pablo Casado ha apuntado una clave interesante, al menos para tenerla en cuenta. ¿Cabe la posibilidad real de que Ciudadanos vuelva a intentar pactar con Pedro Sánchez cuando corresponda tras las elecciones? Mira.
Entonces hay que dejar muy claro, si vamos a unas elecciones mañana, es si Sánchez va a pactar con los independentistas y si hay algún otro partido que se plantea pactar con Sánchez. Los españoles tienen que saberlo. Porque lo que no puede ser es que los españoles nos manifestemos juntos para decir a un gobierno que se vaya y luego vayamos a las urnas separados sin saber cuáles van a ser las alianzas para que ese mismo gobierno vuelva.
Lo de Sánchez con los independentistas y Podemos y demás, bueno, por supuesto, si diera la suma no cabe ninguna duda. Amigo, la clave está en lo de Ciudadanos. Interesante. Ha respondido Villegas, el secretario general de Ciudadanos.
Cerramos la puerta a cualquier pacto con Pedro Sánchez, a cualquier pacto con el sanchismo. En todo caso, el PSOE tendrá que ver si se libra del sanchismo y vuelve a ser un partido que mira hacia el centro o sigue siendo un partido que mira a los populistas, a los extremistas y a los separatistas.
Interesante esa apreciación. ¿Cómo diferencia entre el PSOE de Sánchez y el otro PSOE? No deja de ser una declaración de intenciones. Quien ha dado alguna pista hoy, por lo menos en cuanto al año, es la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha estado aquí con Herrera esta mañana.
Ah, claro, la duda es cuándo, claro, por eso, yo no lo sé, ¿eh? No lo sé, la duda es cuándo. A lo largo del año 2019 seguro, ¿no? Como el presidente dijo en el periodo previo a conocer cuál iba a ser la votación de los presupuestos.
Segundo protagonista del día. Jornada de juicio en el Supremo sobre el procés. Hoy ha intervenido Joaquín Forn y Junqueras. Junqueras, de los que están sentados, es el que más alto rango tiene para comerse el marrón. El jefe de verdad está en el casoplón de Waterloo. El sustituto Torra está saludando desde la última fila. Y los inventores de todo esto, Pujol y Artur Mas, pues eso, entre Andorra, los pisos, ya se sabe. Junqueras ha venido más o menos en buen plan, buen chico, respondiendo en castellano, pero solo a su abogado.
Yo he dicho que amo a España y que amo a las gentes de España y a la lengua y a la cultura española. Lo he dicho muchas veces, porque es verdad. Entonces, ¿cómo es compatible esto con el hecho de que yo sea un republicano catalán? Pues porque estoy convencido de que el mejor modo de garantizar esta convivencia y estas buenas relaciones es precisamente en un reconocimiento entre iguales.
Bueno, más allá de su catolicismo, que seguro que es verdad y no lo digo con segundas, más allá de sus buenas palabras, se confirma que los más peligrosos son los que venden las buenas formas, ¿eh? Porque a los demás se les ve venir, pero que si un placer hablar en castellano, que si el amor, que si la cultura, que si bla, bla, bla. La clave la ha dado en su mítin, que no en la declaración, ¿eh? Esto ha sido un mitin. Cuando ha dicho que no parará y que seguirá siendo independentista hasta que se muera. Dicho de otro modo, esto del procés no acaba con este juicio. Y un último invitado para esta entradilla de las 10. De verdad, aún estamos con el jet lag, pero lo que es peor, con las sensaciones de pena y la miseria que hemos visto y olido en Venezuela. Bueno, hoy ha reaparecido Nicolás Maduro.
Como dice la canción de Ali, sigamos llevando flores hasta llegar Y diría yo, sigamos sembrando papas hasta llegar, juntando noches, tocando puertas, librando flores hasta llegar. Y llegaremos, llegaremos a la independencia.
Sencillamente vomitivo. Te leo el mensaje que nos ha mandado Mili, una oyente, ¿eh? Nos lo ha escrito desde Maracaibo. En nombre de todos los venezolanos que hoy sufrimos en nuestros cuerpos, en nuestros espíritus y en todo nuestro ser, tanta ignorancia e iniquidad generalizada hasta los extremos del absurdo, os envío mi agradecimiento a todo el equipo de La Linterna por compartir nuestro dolor, nuestra impotencia, por ser tan solidarios en el corazón y ayudar a difundir esta verdad, la cual muy pocos llegan a entender precisamente por su absurdidad infinita. Mili nos da las gracias y pide que Dios nos bendiga. Maduro habló también de un festín de odio. Qué paradoja, ¿verdad? Qué sinvergüenza. Ante millones de venezolanos que se mueren como las ratas, ante miles de niñas venezolanas que se prostituyen por una pastilla de jabón, tendría que estar prohibido que este sujeto pronunciara la palabra festín.
Expósito, La Linterna.
Enseguida arrancamos en esta linterna nuestro tiempo de tertulia con Antonio Arráez y Julio César Herrero, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este jueves. Estamos en las horas previas a esa comparecencia de Pedro Sánchez en Moncloa. Declaración institucional, insisto, sin preguntas. ¡Qué manía! Todas las miradas puestas en la declaración institucional del presidente del gobierno, que anunciará a partir de las 10 de la mañana, 9 en Canarias, si adelanta las elecciones. ¿Y cuándo se celebrarán? Ricardo Rodríguez.
Cuando Pedro Sánchez eche mano mañana de una declaración institucional al término de un primer Consejo de Ministros, este extraordinario, para oficializar el adelanto electoral, lo hará con la maquinaria del PSOE engrasada, incluidas llamadas a todas las federaciones, también para la preparación de las listas a contrarreloj. Ante la posibilidad de este escenario de final prematuro de la legislatura, Sánchez quiso llevar a su jefe de gabinete en la Moncloa, Iván Redondo, a participar desde finales del año pasado en junto a José Luis Ábalos en labores de estrategia, comunicación y de coordinación con el gobierno. Esa coordinación, precisamente, ha sido constante e intensa en las últimas horas, plasmada en potenciar la presencia de ministros en medios de comunicación, con la puesta en circulación desde la dirección socialista de una catarata de mensajes fuerza sobre lo pendiente de realizar con el fracaso presupuestario y el compromiso de llevarlo a cabo en un nuevo mandato, la convergencia entre independentistas y derechas o la venta de Sánchez como víctima de una pinza radical. Con esa narrativa bajo el brazo y encuestas internas que les apuntalan como primera fuerza sin que un trío PP, Ciudadanos, Vox llegue a la mayoría absoluta, el planteamiento del PSOE pasa por una campaña intensamente presidencial. Tras actos este fin de semana en Andalucía y Extremadura, Pedro Sánchez presentará el martes su libro Manual de Resistencia en un momento elegido, claro, de forma premeditada.
Es fantástico. El martes presenta el libro. Se lo presentan Jesús Calleja y Mercedes Milá. Es inasequible a estas cosas. No sé. Bueno. La convocatoria anticipada de elecciones es la consecuencia inmediata de la falta de apoyo a los presupuestos del Estado. Lo vimos ayer. Las cuentas públicas fueron rechazadas en el Congreso después de que los indepes no retiraran sus enmiendas de totalidad. Y no lo hicieron porque el Ejecutivo, dice, no está dispuesto a hablar de autodeterminación en Cataluña. En el Tribunal Supremo, tercera sesión del juicio del procés, con las declaraciones de Oriol Junqueras y Joaquim Forn, el exconseller de Interior se ha desvinculado del operativo policial del 1 de octubre. Sí, se ha desvinculado y era el consejero de Interior, al loro. El exvicepresidente ha aprovechado para hacer un alegato político, pero eso sí, sin contestar a las acusaciones, solo a su abogado, Patricia Rossetti.
Tenía ganas de hablar y lo hizo de política pura y dura. Junqueras se considera un preso político que asumió ir a la cárcel. Esto es un juicio político, dijo, y se le juzga por sus ideas. No ve delito por ningún lado. Votar no lo es y tampoco promover un referéndum. Siempre rechazó la violencia, manifestó y aclaró que es independentista y que está independentista y lo será hasta que consigan la independencia de Cataluña. No va a parar.
Intentamos e intentaremos siempre. Siempre lo hemos intentado, lo seguimos intentando, incluso sentados aquí ante este tribunal y ante las acusaciones que se nos hacen, y lo seguiremos intentando, sea cual sea el resultado de este proceso.
No se refirió a la declaración unilateral de independencia, la DUI, pero sí el exconsejero de Interior. Joaquim Forn dijo que se aprobó para evitar la aplicación del 155, pero fue simbólica.
Había la declaración que era de tipo político y después se concretaba en dos propuestas de resolución en las que una se rechazaba el 155 y en otra se abría el proceso constituyente, si no recuerdo mal.
Foro separó los papeles para hacer equilibrio. Políticamente apoya la independencia, pero no dio ninguna orden a los Mossos. Se limitó a trasladar las decisiones judiciales para que las cumplieran.
Uy, pues las cumplieron, en fin, de aquella manera. Con la triple cita electoral que hay para el 26 de mayo, se abre un escenario de riesgo claro en la seguridad informática de todo el proceso. El director del CNI, Félix San Roldán, dice que la seguridad está garantizada, pero sí puede haber episodios concretos que influyan en los electores en una u otra dirección. Juan Baño.
Cuando la inteligencia artificial se incorpore a los ordenadores, las fake news, noticias falsas, también llamadas acciones de influencia, dejarán de existir. Lo pronostica el director de Servicio de Inteligencia, San Roldán, para advertir que durante las próximas elecciones no estaremos a salvo de esas falsas informaciones.
Las acciones de influencia pueden existir y contra esas habrá que estar prevenido. La seguridad informática en nuestros procesos electorales va a estar seguro. No va a haber nadie que se meta en las cuentas y las haga mal. Naturalmente estoy hablando con los parámetros de hasta hoy.
San Roldán ha llamado a sus señorías durante su comparecencia en el Congreso a legislar para evitar que realizar un ataque informático salga gratis. El 90% de los ataques con éxito son obra de trabajadores desleales. Urge impedir legalmente, dice, que un ordenador se pueda vender sin ninguna medida de seguridad y, en cambio, el cargador sí esté obligado a tenerlo. También pide un presupuesto específico para ciberseguridad en España. No existe.
Sobre la seguridad en la frontera sur con Marruecos, hemos hablado de nuestro tema del día aprovechando la visita de los reyes don Felipe y doña Leticia al país alauita. La ayuda de la Unión Europea es imprescindible para luchar contra el drama de la inmigración y de las víctimas de las mafias. Álvaro García.
La amenaza terrorista en Marruecos y España es real y por eso es fundamental la colaboración entre ambos países. En esta linterna, Carlos Echevarría, profesor de Relaciones Internacionales de la UNED, explicaba en qué materias de seguridad trabajan las autoridades españolas.
En la dimensión de inteligencia, de seguridad, hay un trabajo también en las Fuerzas Armadas y es fundamental porque efectivamente Marruecos es la puerta de Europa y España, que tiene fronteras terrestres con ese país, en las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla, pues podemos decir y repetir que la seguridad de España y la seguridad de Marruecos son una.
La crisis migratoria es otro de los puntos que invitan, según los expertos, a reforzar las relaciones entre ambos países. En esta linterna hemos escuchado a Jorge Descallar, exdirector del CNI y exembajador de España en Marruecos.
Marruecos es un país que efectivamente produce migración y es un país que sufre las consecuencias de la inmigración, porque es un país de tránsito para toda la inmigración que llega del sur del Sahara. Y claro, esto es un problema serio. Y ellos lo saben, pero ellos también lo sufren, porque a ellos les llegan todas las gentes que llegan de Nigeria, de Mali, de Mauritania, en fin, de Senegal, y tampoco saben muy bien qué hacer con ello, ¿no?
Durante la visita de Estado, Felipe VI ha señalado que durante estos últimos años se ha dado un salto muy relevante en la relación entre ambos países. Sin embargo, ha asegurado que se tienen que redoblar los esfuerzos para combatir el drama de la migración.
En el Parlamento británico se ha vuelto a hablar nuevamente de Brexit, de ese acuerdo alcanzado por Theresa May y Bruselas, al que los laboristas siguen sin dar su apoyo. Tampoco ha contado la moción de la primera ministra con el respaldo de todos los diputados conservadores. Esta sí que tiene aguante. Corresponsal en Londres, Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches. Con la que es su octava derrota parlamentaria, lo que lleva de mandato, Theresa May ha visto hoy cómo la unidad que había mostrado su partido en las últimas semanas en torno al Brexit volvía a quebrarse. Los más euroescépticos conservadores se han abstenido en la votación de la moción neutra que presentaba hoy el gobierno y que pedía respaldar su enfoque adoptado el pasado 29 de enero en la Cámara de los Comunes. Con ello han conseguido socavar otra vez la autoridad de la primera ministra y que su ejecutivo fuera de nuevo humillado por 303 votos en contra y 258 a favor. Una derrota, eso sí, de carácter simbólico porque no es vinculante, pero que deja otra vez tocada a May. Los Brexiters de su partido no apoyaron esta vez la moción porque la estrategia que pedía el gobierno apoyar incluye de forma implícita una enmienda que rechaza una salida abrupta de la Unión Europea, algo que este sector quiere mantener encima de la mesa a toda costa.
Y una última pincelada. Instituciones penitenciarias se enfrentan a una reclamación cuanto menos peculiar. El preso, cuya muerte fue certificada por error hace más de un año. Bueno, pues reclamaron una indemnización por daños y perjuicios de 50.000 euros. COPE Oviedo, Fernando Díaz, buenas noches.
Montoya asegura que aún no ha podido recuperarse de lo ocurrido el 7 de enero de 2018. Lo encontraron inconsciente en su celda y el médico de la cárcel certificó su muerte. Horas después, despertaba en la morgue cuando ya se preparaban para hacerle la autopsia. Hoy ya en libertad, se queja de las secuelas de aquel episodio y está decidido a reclamar.
Si tengo que sacar el corazón, lo saco, lo que sea, pero hay que tirar para adelante. Pero lo que me hicieron no está bien, lo que hicieron. No me encuentro muy bien, me duelen mucho los riñones, me mareo. Estuve también ingresado, que estuve un día, porque no podía comer, me duele mucho el estómago también y mucha depresión tengo.
En la demanda reclama a instituciones penitenciarias una indemnización de 50.000 euros por los daños morales y los perjuicios causados, tanto física como psíquicamente, a él y a su familia.
Ya están por aquí Antonio Arráez y Julio César Herrero.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Julius, Antonio, buenas noches.
Hola, Salao.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Os imagináis el susto, no de este señor, que por supuesto, del médico forense?
Ya ves.
Que está el tío en la camilla ahí y dice, voy a hacer la autopsia. Coge los instrumentos, de repente hace la autopsia. ¡Eh, quieto!
¡Que yo no! ¡Que yo no!
¡Y yo!
Joder, macho. El siguiente, que pase el siguiente.
¿Y eso para qué?
¿Y el otro cuño? Uy, macho.
Todo el día con fiambres y uno se te levanta.
¿A quién hay que indemnizar?
Ya, si
igual
viste,
al otro,
sí,
pobre, igual,
el susto. A lo mejor igual el otro está pidiendo sus cosas por otro lado.
Nunca sabes.
Ahora alertas, ¿eh? Porque que esto pasará es que son cosas que pueden pasar.
Sí,
pasó. Arréglalo. Bueno, hablando de cosas que pueden pasar. Hoy ha estado aquí María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ha estado con Carlos Herrera. Mañana Pedro Sánchez comparece, declaración institucional, que es una manera de decir, vengo a echaros un speech, no me hagáis preguntas, que sois unos plastas, unos molestos, periodistas, no sé para qué estáis aquí para preguntar, sobre la fecha electoral. Ha dado una pista interesante, creo, la ministra.
Ah, claro, la duda es cuándo, claro, por eso, yo no lo sé, ¿eh? No lo sé, la duda es cuándo. A lo largo del año 2019 seguro, ¿no? Como el presidente dijo en el periodo previo a conocer cuál iba a ser la votación de los presupuestos.
Claro, lo dijo el presidente, seguro. La otra persona, Sánchez, dijo 2020, pero ya sabemos la teoría. ¿Cómo veis? Convocatoria de elecciones. ¿Qué creéis que va a decir mañana si es que alguien es capaz de la, ¿cómo se dice? Hermenéutica. Meterse dentro, ¿cómo se dice? Meterse dentro de estas personas.
La interioridad. A ver si encuentro la palabra, pero no es hermenéutica.
¿Hermenáutica? ¿Algo así es?
No lo sé. A ver si la encuentro. La verdad es que tiene razón. Es muy difícil pensar o ponerse en el lugar del presidente. Porque hoy decía Pedro Duque, no sé si fue en una entrevista en otra emisora o en alguna intervención pública, decía, ¿quién alguna vez no le ha pillado al presidente con el pie cambiado de alguna de las cosas que ha hecho? Más o menos. Bueno, esto lo dice Pedro Duque. Entonces, claro, si lo dice alguien que está en el Consejo de Ministros, yo que conozco al presidente menos que él, pues tengo menos datos que él. Ahora bien, yo no sé si va a priorizar los intereses del partido o los suyos. Esa es una duda que yo tengo y que seguramente se despejará en el momento de conocer la decisión sobre la fecha. Y no es una duda menor. Me consta que algunas presiones desde dentro del Partido Socialista, en comunidades autónomas, está recibiendo, otra cosa es que le afecten o no, porque como él resiste, para que no coincidan todos los procesos electorales. Todo tiene su lado bueno y su lado malo. Que sean las elecciones generales antes de las autonómicas y de las municipales, bueno, cabe la posibilidad de que la gente se canse, sobre todo porque finalizarían las elecciones a finales de abril y los siguientes días entraríamos en las negociaciones para formar gobierno y todas estas cosas, y eso enlazaría justamente con el inicio de la precampaña de unas municipales, unas autonómicas y unas europeas. Informativamente eso solapa también el interés de las otras elecciones que tienen lugar a finales de mayo. Lo solapa todavía mucho más si se hacen coincidir con el mes de mayo.
Entonces,
claro, no, solamente estoy reflexionando, no tengo la respuesta. Si yo estuviera ahí...
Dios no lo quiera.
Sí. Si yo estuviera ahí, yo distanciaría la convocatoria de elecciones.
¿Te irías a otoño?
Sí.
Por ejemplo.
Sí. Agotaría, pero fuera.
Eso, seguramente no hará eso, pero yo...
Esa es una de las opciones que... Una de las opiniones que esta tarde ha escuchado el presidente del gobierno casi con toda seguridad, porque hay quien piensa que deben de ser en octubre. ¿Cuál es el problema? Que los peros de esa hipótesis es que estamos sin presupuestos, va a haber más gasto que ingresos y va a haber necesariamente un ajuste fiscal en algún momento del año. Más allá de quién es el que lo asume, el próximo gobierno, si las elecciones son pronto, está el desgaste como país de meternos en octubre, más luego empezar a finales de octubre a trabajar el nuevo gobierno en unos presupuestos para el 2019 que se aprobarían nunca, porque ya hablaríamos de los del 2020, evidentemente. Ya, pero... Entonces, claro, el déficit es una cosa a tener en cuenta. Y la insistencia de los varones, que es verdad, no quieren que coincida.
Pero claro, porque les resta.
Pero nos lleva, pero hay otra parte que también tiene que decir mucho en el PSOE, que es Ábalos, que es partidario del Superdomingo. Con lo cual,
Si al final sale...
26 de mayo o nos vamos a otoño.
Si al final sale el Superdomingo, García Page y compañía, y de no me presento. Me va a pasar
claro,
lo
que pasa es que lo
que
les se
coma el marrón, riza.
No todos los varones piensan igual y hay algunos que entienden que sea ese domingo. Porque,
Valencia no lo sé, Baleares y claro, tal seguro, pero...
Pero en contra de los varones que están diciendo que no, les están diciendo, bueno, empezamos ahora una campaña electoral con un resultado incierto. Parece ser que el PSOE podría ser el partido más votado, pero es posible que surja la noticia que no cuenta mayoría para gobernar y que sí que Vox, Ciudadanos y PP la tienen, con lo cual, con esta incertidumbre de pacto no pacto, acabo de perder unas generales, o las he ganado, pero no es suficiente, me voy a unas municipales y autonómicas.
Por cierto, hermenéutica, técnica o modelo de interpretación de textos. Se remonta a la exégesis y a la explicación de mitos y oráculos. ¿Podría valer?
Hombre, un poco forzado.
Pero bueno, igual no deja de ser un sinónimo un tanto tal.
Sí.
Podría valer.
Bueno, y en cualquier caso ha elevado el nivel de la tertulia.
Digo, pues es lo que tiene.
Hermenéutica.
Es lo que tiene buscar la
linterna.
Bueno, oye, mañana Pedro Sánchez, ya lo hemos dicho, anunciará ese adelanto electoral, veremos para cuándo. Todo después de que los presupuestos, pues, no han salido adelante. Especulaciones sobre las fechas, ese ajuste que apuntaba Antonio. El próximo gobierno tendrá que presentar cuentas y ajustes, que es un eufemismo en economía para decir que te va de prepárate.
Recortes.
A ver, vamos a intentar explicarlo. ¿Cómo se trabaja, cómo se funciona así? Nieves Carmona es profesora de Economía de la Universidad Francisco de Vitoria. Nieves, profesora, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo funciona un país sin presupuestos?
Bueno, pues funciona complicado. Hay dos alternativas, ¿no? Hay dos salidas, ¿no? La primera sería presentar unas nuevas cuentas, esto parece que es inviable y además nunca ha tenido lugar. Y la segunda opción, la segunda salida es convocar unas elecciones, que va a ser lo que probablemente se anuncie mañana, ¿no? Pero así de primera lo que se hace es prorrogar los presupuestos del año 2018, teniendo en cuenta, como habéis comentado, que muchas de las propuestas ya han sido aprobadas por decreto. Pero aquí sí que hay un hándicap y es que las propuestas que se han aprobado por decreto son casi todas propuestas de gastos.
Claro.
Sin embargo, los ingresos están sin tocar. Quiere decir, los ingresos que todos iban por la subida de impuestos, pues parece que de momento no se van a llevar a cabo, ¿no? Y esto, desde luego, pues complica muchísimo el panorama si el objetivo es cumplir la cifra de déficit que propone Europa, ¿no?
Uh-huh.
La cifra del déficit.
Antonio.
Porque, claro, aquí, por tiempo político, es prácticamente imposible que se aprueben unos presupuestos para el 2019. Entonces, estaríamos con los del 18 hasta finales de año y ya hablaríamos de elaborar unos presupuestos para el año que viene, para 2020.
Efectivamente, sí. Está claro. Y además, hacer, desde mi punto de vista, ¿no?, una reforma que necesita, además, de manera sustancial, ¿no? Porque estos presupuestos lo que persiguen, entre otras cosas, es alcanzar una cifra de déficit público. Pero alcanzar una cifra de déficit público que tenga contenta a Europa y también, ¿por qué no?, a los españoles, ¿no? No se puede hacer a costa de cualquier cosa, ¿no? Sobre todo a costa de una subida en los impuestos que va contra la generación de empleo, que desde mi punto de vista es el problema más importante que tiene a día de hoy la economía española, ¿no?
Profesora, ¿cuál sería entonces, le voy a hacer una pregunta,
sí,
cuál sería desde su punto de vista la manera de abordar esta situación, mantener los objetivos de déficit, que las imposiciones, sí, de Europa, pero teniendo en cuenta que difícilmente va a haber presupuestos, no hay presupuestos?
Pues bueno, yo me lanzo, bueno, al precipicio, ¿no? Pero si me pregunta qué haría yo con este follón que hay entre manos, sí, con el presupuesto...
somos muy de eso, luego, usted tírese. Luego,
pues me tiro por el barranco, ¿no? Uh-huh. Pues en cuanto a las partidas de gasto, desde luego, quizás, pues llevaría... no se puede hacer, ¿no? Un acuerdo de no disponibilidad para no aprobar a lo mejor alguna de las partidas. No habría que replantearse pues, los gastos que de momento no han sido aprobados, si podrían, pues, de momento frenarse, ¿no? Y luego, desde luego, por la partida de los impuestos, pues sí que haría un repasito importante, porque me parece que financiar el déficit a costa de una subida de los impuestos no es la manera, ¿no?
Pero ¿y no cumplir el déficit? Sería peligroso, quiero decir, en estos momentos estamos en una buena senda, sí, lo tenemos que bajar más porque así no lo marca Europa, pero sí que es cierto que, por ejemplo, con estos presupuestos seguiríamos cómodamente dentro del 3% mítico que marcó Maastricht. Es decir, que podríamos convivir con estos presupuestos asumiendo que nuestro déficit a final de año va a ser más de lo que está previsto.
Sí.
¿Esto por un lado se puede hacer?
Se puede hacer porque de hecho se pretendía con estos presupuestos cerrar el año con un déficit de en torno a un 1,3%. Y si esto no se lleva a cabo, ya hay algunas estimaciones que dicen que cerraríamos el año con un 2,7%. O sea, que nos mantenemos dentro de un 3%, o sea, que no es tan alarmante.
¿Y la gran amenaza para los pesimistas, que es la deuda?
Bueno,
¿qué pasa con la deuda? ¿Qué es la gran amenaza de una hipotética nueva crisis?
Bueno, el problema de la deuda ya viene de largo, ¿no? Bueno, hemos rozado incluso un 100% de deuda, ¿no? Ahora estamos en un 98 y pico. Es otra, yo creo, es otro de los hándicaps que tiene la economía española, porque el centrarnos en corregir el déficit público, que insisto, es importantísimo que se mantenga dentro de un 3%, ¿vale? Pero sí que es cierto que gran parte de esa financiación del déficit público se ha hecho por la vía de emisión de título de deuda. Esto es una barbaridad. Entonces, yo creo que manteniendo el margen dentro de un 3% no tenemos por qué preocuparnos por la emisión de más títulos de deuda. O sea, creo que no, vamos, es más, es que no podríamos considerarlo, porque la deuda tendría que estar en un porcentaje de un 70%, si queremos cumplir también otro de los objetivos de Maastricht.
Profesora Carmona, la última cuestión. Claro, te pregunto casi como tertuliana,
sí,
casi una cuestión de analista, una opinión. ¿Qué sería lo mejor para la economía española en estas circunstancias? Sin presupuestos, a bote pronto, ¿qué calendario?
Bueno, vamos a ver. El calendario, claro, es que esto es como una pregunta, como si el número de la lotería, ¿no? Claro, el calendario, el calendario, más que fijar un mes, porque hay que ver cuándo se convocan elecciones, uh-huh, etcétera, etcétera, pero yo creo que esto tiene que ser inmediato. Y aquí sí que me parece a mí que tiene que haber una política de consenso, ¿no? Una palabra muy de moda, muy utilizada, pero que realmente luego no se lleva a la práctica, ¿no? Es verdad que la historia de España ha demostrado que cuando de verdad España lo ha necesitado, muchos partidos políticos de diferentes colores se han puesto de acuerdo, ¿no? Pacto de la Moncloa, por mencionar algunos.
Sí, sí.
Yo creo que en este momento, en esta situación en la que está España, yo creo que deberíamos de dejarnos de colorines y centrarnos en que lo importante es España y que hay que sacar adelante una economía, que es una economía que ahora mismo está en un contexto que no acompaña, ¿no? No acompaña por la guerra comercial Estados Unidos-China, no acompaña por el Brexit. Y si tenemos este panorama internacional, no nos podemos nosotros asfixiar, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que apoyar son unos presupuestos que ayuden al crecimiento económico sostenido y a la generación de empleo. Y aquí, yo sigo, pero quien genera empleo en España es la pequeña y mediana empresa. Ya. Y si a la pequeña y mediana empresa no se le cuida, estamos arruinados.
Pues como le suman los impuestos, pues eso
es efectivamente.
Hablaremos más despacio porque el tema es apasionante. Y nos emplazamos, Nieves, para otro día para hablar del tema catalán, que me ha hecho un pajarito que sabe mucho de eso.
Bueno, pues nada, encantada.
Nieves Carmona, profesora de Economía de la Francisco de Vitoria. Gracias por atendernos, Nieves. Buenas noches.
Gracias a vosotros. Adiós, un abrazo.
Adiós, chao, chao. ¿Os atrevéis a hacer un vaticinio ahora en serio? No digo una opinión de qué deseáis, sino qué creéis que va a hacer mañana el presidente, Antoine.
Yo debo de decir que así como intuía, a pesar de que no me gusta llevar razón, que la semana pasada iba a haber elecciones y algo avanzamos, yo no tengo información para poder decir tal día.
No,
ahora bien, yo apostaría por el 26 de mayo.
¿Superdomingo?
Superdomingo.
¿Sí? ¿Julio?
Dilo.
No, es que tengo motivos para pensar que puede ser eso, pero por otro lado, yo Yo lo aconsejaría seguramente si fuera asesor del presidente, pero sin tener en cuenta el partido. Pero si yo estuviera trabajando para el partido, probablemente no le aconsejaría eso. Pero faltan también las encuestas internas que esté manejando el partido, porque nosotros...
¿Cómo? ¿La del CI?
No lo sé, Ángel, pero nosotros tenemos la sensación de que una parte no menor de la opinión pública piensa que todos estos meses han sido un desastre, un desatino detrás de otro. Por lo menos es la sensación que seguramente se tiene y que se dice en las tertulias, ¿eh?, de que todo esto es un desastre. La cuestión está en si esa es la misma percepción que tiene la gente que después tiene que ir a votar, porque hay veces que nosotros tenemos una sensación que no se corresponde con lo que piensa la gente que va a ir a votar, y eso... Ahí es donde está el dato que debe determinar cuál es la fecha. Sé que no te he respondido a la fecha, ya lo sé.
Correcto, pero creo que tenéis los gallegos.
¿Los qué?
Los gallegos.
¿Me has llamado gallego?
Estás ahí al lado.
¿Oh? No, que apuntaba, hay muchísimos factores. Lo que dicen
si
las encuestas...
Al micrófono, tío,
lo que dicen las encuestas...
Que oye mi madre.
Que, lo que dicen las encuestas que dicen es que el votante de izquierda, es decir, lo que pueda bajar Podemos, puede subir PSOE.
Claro,
esa es la clave para que el PSOE quede por encima del Partido Popular. ¿Cuál es la siguiente clave? Si PP, Ciudadanos y Vox suman y entre Partido Popular y PSOE no hay una diferencia tan grande como que Ciudadanos no le pueda apoyar.
Hay un montón de claves, demasiado abiertas.
Tiempo tendremos para hablar.
Seguimos en minuto y medio, creo.
Vale. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en @expositocope y @linternacope y en facebook.com/linterna o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 600-54-4555.
Después de hablarle durante 2 años a un flequillo andante que le tapaba la cara, de verle pasar de los pantalones caídos a los rotos y de los rotos a los pitillo, con el tobillito al aire todo el invierno, te dejas puesto el chándal de estar por casa para acercarle a la uni y ella te suelta.
Vaya pintas, papá, vaya pintas.
¿Te has preguntado si ser padre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del extra día del padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Ser padre compensa. Y mucho. 11.
Equivocarte. Creer que el mejor seguro es el más caro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
No beber cosas frías, abrigarse el cuello, cambiar los neumáticos en mi taller Euromaster. Este invierno tu seguridad es lo primero. Además, al cambiar 4 neumáticos Pirelli, te regalamos el cambio de aceite y filtro gratis.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Ya la tenemos aquí, una nueva jornada de Liga. Si es que es de las más disputadas de los últimos años, es emocionante, es tremenda. Así que sea cual sea tu equipo, tú también puedes participar del espectáculo si te registras con alguna de las promociones de bienvenida de Betfair. Tenlo muy claro, entra en betfair.es y si aún no eres usuario, cosa que es difícil, pero bueno, si no lo eres, añade emoción a esta nueva jornada de Liga con una de sus supercuotas. Y además, puedes conseguir hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Si es que es así, Betfair, donde el instinto se junta con la razón.
Cada día tengo peor memoria.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Y ahora para los más mayores, The Memory Senior de Pharma OTC.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Pero quién quiere extra si lo natural está de moda? Las cosas simples, la camiseta básica, los jarrones vacíos, el agua sin gas... ¡Vamos, hombre! ¡Aparca tus excusas!
Solo este mes ven a la Red Renault y llévate un Renault Megane Limited super equipado con hasta 4.000 euros al renovar tu coche.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
seguimos hablando de esas elecciones o de esas fechas que no sabemos. Mañana a las 10 de la mañana Sánchez lo contará. Una de las hipótesis, creo que las plantea todo Antonio, es qué va a pasar con PP Ciudadanos, Ciudadanos PP. Hoy Pablo Casado ha soltado así como un pellizquito, mira.
Ahora mismo yo creo que independientemente de lo que decida Pedro Sánchez en el día de mañana, podemos decir claramente que su vida ha terminado. Ha intentado ser expresidente del gobierno y lo ha sido. Yo creo que era su obsesión. Pedro Sánchez quería ser expresidente del gobierno porque lo que le gustaba es la liturgia del poder. Lo que le gustaba era el avión y el helicóptero y las cumbres internacionales y los palacios y las recepciones.
Esto en cuanto, y las residencias de en cuanto a Sánchez, ha dicho Casado. En cuanto a Ciudadanos.
Pues hay que dejar muy claro, si vamos a unas elecciones mañana, es si Sánchez va a pactar con los independentistas y si hay algún otro partido que se plantea pactar con Sánchez. Los españoles tienen que saberlo. Porque lo que no puede ser es que los españoles nos manifestemos juntos para decir a un gobierno que se vaya y luego vayamos a las urnas separados sin saber cuáles van a ser las alianzas para que ese mismo gobierno vuelva.
Luego Villegas ha dicho que con el sanchismo no. Que es una manera de decir, si hubiere otro PSOE, sí. Eso ya es patada seguir, vete a saber, ¿no? ¿Cómo veis esta polémica? Es interesante.
Sí, yo alguna vez, no me acuerdo dónde, había sugerido que sería deseable, estaría muy bien, si los partidos políticos
firmaran por contrato.
Bueno, no tanto
campaña.
Firmar ya. Con contrato, pero exactamente igual que presentan un programa electoral, que en el programa,
que como todo el mundo sabe,
no solamente se cumple, sino que todo el mundo se lee, que en el programa electoral establecieran cuáles son sus prioridades de pacto, que esto no quedara para después de la elección, que los votantes pudieran saber, bien, mi voto va a este partido, es quien yo quiero que gobierne, pero que yo, antes de depositar el voto, sepa que en el caso de que no lo haga, ¿cuáles son las intenciones del partido al que yo voto a la hora de pactar? Esa información, que hay veces que se conoce porque se tantean y se hurta, yo creo que no contribuye en nada, sobre todo contribuye a la desafección, a después llevarse desilusiones. Porque hace no muchos años hubo gente que votó, yo entre ellos, a quien haya decidido votar y después me llevé una profunda decepción al conocer con quién finalmente votó aquel que se había llevado mi voto precisamente porque no quería que el otro, bajo ningún concepto, llegara al poder y después
no
va
quieres,
y vota.
¿No quieres caldo?
Sí, pero fijaros lo que os voy a decir. Estoy totalmente en contra del argumento que acabas de exponer. Más
¿El de anunciar previamente?
Sí, más en los tiempos. El de anunciar, es cierto que anunciar y luego no cumplir no está bien, pero claro, es que ya estamos hablando estos días de Ciudadanos y de Partido Popular, entonces ya están en el juego electoral de cuidado que Ciudadanos puede apoyar al PSOE. Bien, ¿qué es lo que dice Ciudadanos? Con el sanchismo no. Es decir, que a lo mejor en la Comunidad de Madrid sí, pero en el gobierno central no, salvo que no cambien a Sánchez, parecen insinuar. Y entonces sí que apoyarían al PSOE, que no sería el sanchismo, sería el PSOE.
¿Pero por qué no estás de acuerdo conmigo?
A lo que voy. No estoy de acuerdo contigo porque, mira, llevamos dos legislaturas sin que los políticos hayan sido capaces de administrar lo que los ciudadanos decidieron. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos en unos tiempos en los que el bipartidismo se ha agotado y los partidos independentistas, tanto en el País Vasco como en Cataluña, sobre todo en Cataluña, tienen mucha influencia en la política nacional.
Pero si no,
un momento. Vamos a un resultado que no va a estar claro.
¿Y qué más da?
Un momento. Vamos a un resultado
Yo quiero saber.
Lo que quiero es que cuando el elector, los ciudadanos, a los que también demando cierta responsabilidad y comprensión, hayan decidido su voto, los políticos digan, mirad, hasta dentro de 4 años no vamos a ir a elecciones. Con lo cual, esto es lo que tenemos que administrar. Sí, y si hace falta que PSOE, que evidentemente en la campaña electoral no va a decir que va a votar a Casado, si llega el caso, no lo puede decir. Si es necesario que el PSOE se ponga de acuerdo con el Partido Popular, lo tiene que hacer. Porque lo que no puede ser es que es fatal para este año, para este país, en la dinámica que estamos entrando, es que cada año y medio vayamos a elecciones y haya constantemente gobiernos inestables. Hay una idea general por encima de todos, que es España y sus ciudadanos. Y lo que tienen que hacer Podemos, Vox, Ciudadanos,
Partido Popular mucho rato,
y PSOE, es administrar lo que los ciudadanos digan. Y eso significa que aunque tú seas del PSOE o de Ciudadanos del PP, a lo mejor tienes que decir, bueno, vamos a dialogar. Tú pero dices,
estás haciendo una declaración de intenciones imposible.
Cuidado, es que es una declaración de intenciones ya, pero es que lo contrario es una declaración de intenciones en sentido contrario, que dice, no, amigo, si usted dijo que no pacta con el PSOE, no puede pactar con el PSOE. No, perdona, hay que pactar con las ideas y hay que rozar las ideas para que lleguen al acuerdo.
Terminamos este capítulo.
Vaya speed, te acabo de soltar.
Pero vamos. Digo, va a llegar, Juanma Castaño, termina esto. No, va a llegar el sábado César Lumbreras.
Correcto.
Con Agropopular.
Venga. Esto. Claro, a ver por dónde cojo yo todo esto.
Bueno, lo cojas.
Sí, sí,
¿no?
Pero,
no,
breve,
sí, muy, sí, sí, no, yo voy a ser muy breve. ¿Qué hay de malo en que los ciudadanos tengan toda la información disponible para tomar una decisión de voto coherente y de la que después no se arrepientan?
Y que no me engañen.
No hay nada de malo, es que no la pueden
tener. Pues ya
tener.
Está.
Es que no la pueden tener.
Ah, que no la
es
pueden
que
tener.
No conocen el resultado de las urnas.
No, no,
es que no, si sabemos lo que
van a
pasar.
No se trata de conocer el resultado. Yo quiero saber si Sánchez, si Rivera, si quien sea, si Casado o Abascal o me da igual, prefieren, llegado el caso, yo sé que esto luego no se tiene que decir en una campaña, claro, yo sé cómo va lo de las campañas, y uno ve las preguntas típicas de, en el caso de que pierda, usted estaría dispuesto, y la respuesta, correcto, lo de siempre, que pereza, todos pero contando entonces, lo mismo, espera, que yo ya acabo.
Si hay elecciones y no suman, que las repitan y las repitan hasta
yo no estoy
suman,
diciendo
o
eso,
que hablen y se pongan de acuerdo y puedan llegar.
Que sí, que dialoguen todo lo que sea, y que pongan hasta relatores para dialogar y formar gobierno, yo no tengo ningún problema, lo que yo quiero saber es si el partido al que yo voto necesita pactar, ¿con quién tendría intención de hacerlo? Punto. Y quiero saberlo antes de depositar el voto, porque si no luego me llevo unos rebotes notables al ver que mi voto al final va de la mano de otros que bajo ningún concepto querría yo que llegaran a ningún sitio. No, no es lógico, ¿no? ¿Qué? Yo ya acabé mi parte de speech.
¿Cambiamos de tercio? ¿Sí? El asunto, están aquí, yo digo Agropopular, arranca Herrera el lunes. El asunto del juicio del Prusés. Hoy ha hablado Junqueras, no ha respondido ni al fiscal, ni a la abogacía del Estado, ni a la acusación, en este caso Vox, únicamente a su abogado. Ha soltado un mitin, pero literalmente sin empacho alguno. Junqueras.
De que estoy convencido de que se me acusa por mis ideas, sino por mis hechos. Y por lo tanto, entendiendo que estoy en un juicio político, eso es lo que yo entiendo, y entendiendo también que soy un representante electo y que me debo a mis votantes, no contestaré las preguntas de las acusaciones.
Que tendrá que ver lo de los votantes, pero bueno, está en su derecho desde el punto de vista procesal, pero bueno. Y luego ha soltado una de esas, como se dice, para el mármol. Vamos, ni zapatero, mira.
Yo he dicho que amo a España y que amo a las gentes de España y a la lengua y a la cultura española. Lo he dicho muchas veces, porque es verdad, porque es verdad.
¡Jo! Qué bonito esto para el día de San Valentín.
Ah, claro, amigo, pues eso lo he hecho.
¡Hala, qué bonito!
Bueno, es un discurso que Junqueras ha hecho pensando en la historia, en que los libros de historia lo recogen y hablen bien de él, imagino, y pensando en las elecciones. Él es imposible que se crea lo que ha dicho por una sencilla razón. Él ha intentado argumentar que, bueno, que aparte de que es buena persona, que hicieron política, que no se puede perseguir a nadie por votar, cosa que no se ha hecho, no se ha perseguido a nadie por votar. Pero él sabía, él y los consejeros, y si no, que se lo cuenten a Puigdemont, que lo que estaban haciendo era ilegal. Y entre ellos las conversaciones y entre sus familias, que alguna conversación con familia sí que me consta, les dijeron, como no encontremos una solución, vamos a terminar en la cárcel. Y ellos sabían lo que iba a pasar. Por eso Puigdemont también se fue. Y bueno, pues lo que ha hecho hoy es teatro, política e intentar ser el líder del independentismo.
Yo toda la mañana vi el juicio. Hoy tenía que estar en casa y vi el juicio toda la mañana y reconozco que me lo pasé muy bien. Me lo pasé sobre todo con el que vino después, que se aceptó las preguntas y, por cierto, el fiscal. Para aprender a entrevistar sería bueno escuchar al fiscal. Vaya entrevista que le hizo.
¿Mal o bien?
No, muy buena. Ah, pum, 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 pum. Vamos, con preguntas trampa, de estas que si respondes sí, luego a la siguiente quisiera responder no, pero ya no puedes. Muy bueno, muy, muy, sí, muy divertido.
¿Qué fiscal de la Zaragoza?
No, el otro. No recuerdo el nombre.
Bueno, creo que es Félix de nombre. Carmona.
Es correcto.
Respecto a la intervención de Junqueras, bueno, fue una proclama, quiero decir, dio un meeting con esta excusa, la de considero que esto es un juicio político y que se me persigue por mis ideas. Nada, resulta llamativo, pues, si en el caso de que fuera así, ¿cuántos tendrían que estar en la cárcel que mantienen lo mismo que él y están fuera? Esto ya sirve.
Todos los votantes, por ejemplo.
Claro, entonces con arreglo a ese criterio, esto se anula rápidamente, ¿eh? Pero bueno, tampoco se le pudo decir nada en sentido contrario, ni pillar en un renuncio o exponer su discurso a la contradicción, porque no admitió ningún tipo de preguntas más que la amable entrevista de su abogado defensor, que claro, que se las iba poniendo a huevo para que fuera hilvanando un discurso de hecho en un momento que hay un receso, me parece que fue a las 12 o las 12 y media, cuando él ya se empieza a animar, hay un receso que dice Marchena, vamos a descansar 20 minutos, y él dice, uy, con lo lanzado que yo estaba... Pero, claro, y dices, pues eso, ¿por qué? Pues porque todo estaba preparado para dar el discurso de cara a la galería. Claro, de cara a la galería, llevo un año y medio sin hablar, y entonces ahora vengo a contar. Como esto es un juicio político, vengo a mantener cuáles son mis ideas. Y otra vez a lo de siempre, lo de asemejar el voto con la democracia, los referenda en Canadá, en el otro sitio, o sea, más de lo mismo una vez y otra y otra.
Pero yo escuchándole tenía la duda de decir, ¿Oriol Junqueras estará convencido, se estará creyendo lo que él está diciendo?
Probablemente.
Yo mantengo que no, y he tirado de memoria y de hemeroteca, porque en los días previos al 27, 28 de octubre del 2017, es que las informaciones apuntaban por ahí, es que ellos sabían lo que iba a pasar, es que en el propio relato de Front, pero, que ha venido después, dicen, oiga, ¿y por qué ustedes iban a o intentaron convocar elecciones y encontrar una solución en lugar de proclamar la independencia? Claro, la contradicción en la que entran es decir, no, es que nosotros queríamos dialogar al mismo tiempo que queríamos hacerle caso al mandato del pueblo catalán. Bueno, pues el mandato del pueblo catalán, según ustedes, es lo prioritario. Si fuese legal y ustedes no hubiesen sabido en aquellos momentos que iban a cometer un acto ilegal, pues hubiesen proclamado la República Independiente. Sin más.
La cuestión es que darle vueltas a esta historia es redundante porque la intervención de hoy no fue una intervención jurídica. Fue una intervención política. Es decir, esto de lo que estamos hablando ahora ya lo hemos hablado 100.000 veces. ¿Por qué? Porque lo que dijo no se pudo someter a contradicción. No permitió ninguna pregunta. No permitió ver si había algún tipo de contradicción. No permitió contrastar las pruebas. Porque no permitió ni que la fiscalía ni que la acusación le pudieran hacer preguntas. Luego, no sabemos si hay algún tipo de contradicción en su discurso respecto a los hechos. Que era de lo que se trataba en el juicio, probar los hechos, que sí ocurrió.
Intentaba responder a la pregunta de ¿realmente Oriol Junquera cree que su versión de la realidad es la correcta? Y yo te digo que no. Él sabe que hay un relato político, la estrategia de los... que esto creo que es muy importante que no se nos olvide. La estrategia del independentismo es sumar. Por eso ahora querían hacer un receso. Y seguir sumando. Para que llegue un momento en el que sean el 80%, que es lo que ellos... Llegará un momento en que dirán, hombre, que somos el 80% de verdad. Y lo que pretenden es sumar. No en el corto plazo, sino al medio-largo plazo. Con lo cual, siguen inventando un relato. Ya
se descolgó. Se descolgó en parte porque dijo, no, si aquello era una broma. Mira, Ford, precisamente, el consejero de Interior.
Había la declaración que era de tipo político y después se concretaba en dos... propuestas de resolución en las que una se rechazaba el 155 y en otra se abría el proceso constituyente, si no recuerdo mal.
Esto ya sí me parece interesante. ¿Por qué? Porque ya se están cuestionando los hechos. Él ahora está diciendo que no hubo que el Parlamento no declaró la independencia. Bien, discutamos eso. ¿Sí o no? Hay datos que demuestran que que se declaró la independencia o que no se declaró. También hablaba, yo no sé si digo esto, te voy a pisar un corte, sobre la seguridad, ¿de quién dependía la seguridad? Porque antes hiciste un comentario en la entrada.
Lo he metido antes, dijo que no dependía de... Que él no era
claro,
mando.
Claro, exacto, que el dispositivo de seguridad, el control de lo que pudiera ocurrir, que no dependía de él, porque eso eran competencias exclusivamente de los Mossos. Esta fue su defensa. La cuestión es, efectivamente, la seguridad en la comunidad catalana depende, en última instancia, de los Mossos o por encima de los Mossos está el consejero. ahí ya empieza a haber argumentos para la discusión que pueden resultar nuevos respecto a todo lo que hemos venido hablando durante todo este tiempo.
Mira, Antonio Mora, asistencia, que se dice en baloncesto.
Correcto. ¿Qué era lo que cumplían sus subordinados, que son los Mossos de Escuadra? ¿Lo que les decía el Joaquín Forn, responsable de Mossos de Escuadra, o que lo que les decía el Joaquín Forn, consejero?
Esto lo he contestado antes, lo he dicho clarísimamente, y no lo digo yo, lo dicen todos los comisarios y el mayor del cuerpo de Mossos de Escuadra, que dicen rotundamente todos los comisarios que nunca han recibido una orden política mía para hacer el referéndum.
¿Quién lo mandaba entonces?
Esto ya es información nueva sobre la que discutir, porque lo que hizo Junqueras es volver otra vez sobre lo que hemos estado hablando durante todo este tiempo, que podemos continuar, faltaría más, pero vamos, sus argumentos no cambiaron, ¿eh? Y el discurso que hoy dio en la sala, el meeting que dio en la sala, es perfectamente coherente con lo que venía manteniendo antes de entrar en prisión.
Claro, lo que pasa es que antes, al final terminamos volviendo a su juego de ¿proclamaron la independencia? No proclamaron la independencia, proclamaron la independencia.
Bueno, pero son los
¿Este señor era el consejero de Interior? Sí. Con lo cual, de él dependía la seguridad de Cataluña.
Esto es lo que está, esto es lo que se tiene que probar en la sala, Antonio.
Dice, pero es que fíjate, dice, yo no di ninguna ley, él además tiene el derecho a mentir, pero dice, no di ninguna ley para que hicieran el referéndum, creo que ha dicho. No, claro, claro que no. Si lo que tenía que haber dado era para que lo impidieran. Los Mossos no hicieron
que tampoco se la dio.
Pero que tampoco se la dio. Claro, claro que estamos constantemente en un juego de palabras que es muy difícil de seguir. Efectivamente, Forn ha contestado, lo cual ha permitido esa conversación con el fiscal para empezar a tirar del hilo, y él se ha cuidado mucho todo el tiempo, diciendo, no, pero era sin violencia, pero y le daba informes, oiga, pero hubo una reunión en la que se dijo que a lo mejor pasaba esto, no, pero yo recibí el informe al día siguiente y eran cosas que podían pasar, no que iban a pasar. Evidentemente, él tiene una estrategia distinta, pero...
Hay una, brevemente, una cosa que a mí me divirtió mucho el inicio del interrogatorio a Forn. Creo que fue las tres primeras preguntas, las siguientes. Le pregunta el fiscal, ¿usted desde cuándo se dedica a la política? Y dice, desde el año 92, con cargos. Creo que empezó con concejal o no sé qué. Dice, ¿desde entonces a cuántas manifestaciones pudo ir y movilizaciones? Y dice, pues no sé, a un montón de ellas. ¿En algún momento le detuvieron, le llevaron a prisión, le denunciaron, no sé qué? Dice, no. Dice, ah, entonces este juicio es político.
Claro, pero esa...
Es buena, ¿eh?
Muy buena.
Lo que viene a ser una pillada.
Claro.
Que esa es la pregunta trasladable a cualquier independentista.
Claro, claro. Sí,
están juzgando por sus ideas.
Claro, ahí arrancó.
Oiga, ¿y qué hace usted en un mitin?
Ya.
¿Qué hace usted en la calle?
¿Qué hace Rufián todos los días?
Claro.
Y no se le detiene. Mira, si habría motivo. En fin, luego lo retuiteará y me reiré un rato con él, que sí, hace mucho estas cosas.
Un poquito.
Desde el cariño.
Sí, siempre.
Mensajitos de los oyentes, sí, Nekane.
Están los oyentes hablando de esas posibles fechas de elecciones generales y nos dice un oyente que mejor Super Domingo, que hay que ahorrar, aunque esa opción ya la habéis descartado totalmente.
No.
No, Antonio
apuesta por ella.
Yo apuesto por ella.
Bueno, pues a ver qué
bien, es cierto que Antonio no sabe nada.
Bueno, mañana lo vamos a saber, no vamos a tardar mucho. Nos dice otro oyente, creo que de momento no habrá adelanto electoral, que se vive muy bien con el Falcón para aquí y para allá. Este presidente dijo que la moción era para convocar elecciones y al final era mentira. Vamos a escuchar también a un oyente, nota de voz en el 600-544-555.
Eso obligará que a lo largo de este año se tengan que adoptar.
La ministra de Hacienda suele oír
la mañana y escucha por
la
noche.
Ministra de Hacienda suele oír la copia de esta sola.
Oye, también nos podía haber mandado
todo eso. De ministra.
Yo apuesto un céntimo, que es el valor que yo le doy a la palabra del presidente, a octubre.
Pues octubre, dice.
Pues sí, yo me sumo a este señor con otro céntimo, no más, porque no, me la puedes tragar.
Por si acaso.
Pero con otro céntimo.
Dobla.
Mensajes también sobre Junqueras y esa declaración en el juicio. Vamos a escuchar a otro oyente.
Me encanta Junqueras con lo de que le ama a España y a la gente española. Pues menos mal. Chico, no me quieras tanto y quiéreme mejor.
Esa buena.
Ese chico ha sido genial.
Sala de sí.
Y nos dice otro oyente. Ha dicho que ama a España, pero porque es San Valentín. Que lo demás no lo entiende este oyente, sino porque lo ha dicho.
Oye, nos queda un minuto. Irene Lozano, secretaria de Estado para la España Global, dice que, ya sabéis que anoche dijo que el referéndum independentista es como una violación. El sexo existe, la violación está mal, votar existe, pero votar a la fuerza pues también está mal. Bueno, cuanto menos te puedes imaginar. Ha dicho que anoche no hice la mejor de las comparaciones. Es una manera un poco suave de pedir disculpas, ¿no?
Sí, estaba diciendo que no compartía con ella misma lo que había dicho.
Eso decía Pablo Iglesias.
El problema es el cargo de Irene es lo que antes era Marca España.
Sí.
Entonces, bueno.
Además lo dijo en inglés. Para que se entere todo el mundo.
Hombre, claro.
No, hombre, a ver.
El próximo martes ha dicho Antonio Rodríguez que presenta a Pedro Sánchez el libro de la resistencia.
Qué gusto voy.
¿Irá ella?
Sí, será ella la que lo tenga. Sí, que lo tenga que presentar ella.
No haga declaraciones.
Antonio Arraez, Julio César Herrero. Gracias a los dos.
Buenas noches.
Chao.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Expresidente don Felipe González.
Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenos días.
Señor presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
Igualmente, muy buenos días, Carlos.
Señor Aznar, ayer. Querido Imanol Arias, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
He aquí a David Bisbal.
Besito, Carlos.
Michael Bublé, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Señor Iglesias, buenos días.
Encantado de estar con vosotros.
¿Qué tal, señor Rivera? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don Carlos.
Salvador Sobral, buenos días.
Qué bonita intro. No me la merezco.
Él se llama Juan Manuel Serrat y tengo el gusto de conocerle desde que era un chiquillo.
Gracias, muchas gracias.
Querida Carolina, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, todos pasan por Herrera en COPE.
Tú dices que de pequeña eras muy mala jugando a badminton.
Era muy mala, vamos, lo digo yo, lo dice mi padre y hasta mi entrenador.
Todo pasa en Herrera en COPE. Escuchen atentamente. Se acerca un seísmo de un alcance incalculable. Muy pronto tendrán más información. Les recomendamos que mantengan la calma. Línea directa 902-123-197.
Buenas noches. En el sorteo del 739 de hoy, la combinación ganadora ha sido
2, 9, 10, 11, 17, 21, 26. Reintegro el 1.
No olvides que al participar en los Juegos de la ONCE, colaboras con su labor social. Pídele el 739 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la ONCE. En la ONCE, nos mueve tu ilusión.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TVT.
Llega una ola de frío en toda la península, con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas. En resumen, hoy será un día bonito.
¿Qué más da el tiempo que haga cuando conduces un SUV de Skoda? Llévate ahora un Karoq desde 18.900 euros para que cualquier día sea un día bonito. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 28 de febrero.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El Papa ha asistido esta mañana en la sede de la FAO al cuarto foro de los pueblos indígenas. No es la primera vez que el Papa visita este foro, ni la primera ocasión en la que se encuentra con representantes de las comunidades indígenas. A Francisco le interesa que estos encuentros adquieran la dimensión pública que merecen por razón de sus protagonistas, así como de lo que estos pueblos significan en el mundo de hoy. Ellos son, ha dicho el Papa, un grito viviente a favor de la esperanza, puesto que su modo de vida nos recuerda la responsabilidad que todos los seres humanos tenemos tenemos con relación al mundo que habitamos. La casa común, expresión que ha hecho fortuna en el magisterio de Francisco, es el bien común que estamos llamados a cuidar en función de la gerencia que nos ha sido encomendada. Frente a las lógicas basadas en el dominio, la doctrina social de la Iglesia ha enseñado históricamente que estamos llamados a mantener una relación de cuidado del mundo y de los recursos que éste nos ofrece. El desarrollo tecnológico y económico no puede hacerse contra la vida y contra el desarrollo integral de los seres humanos y de los pueblos. Un progreso desarraigado y desmadrado, basado en una explotación salvaje de la tierra, solo lleva a la extenuación de los recursos y a la expulsión de los seres humanos, especialmente de los que son menos fuertes.